Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Tropiezo.
La Organización Mundial de la Salud reconoció el fracaso en su meta de vacunación para 2021.
Fénix.
Irán lanzó un nuevo satélite al espacio.
Pandemia en Bolivia.
El gobierno suspendió las fiestas de Año Nuevo y declaró la emergencia sanitaria.
Explotación.
La condena de Ghislaine Maxwell por tráfico sexual complica al príncipe británico Andrés.
Abdala.
México aprobó el uso de la vacuna contra el coronavirus desarrollada en Cuba.
Pañuelazo en Argentina.
Miles de personas celebraron el aniversario de la aprobación de la ley de interrupción legal del embarazo.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Pobres resultados.
La Organización Mundial de la Salud reconoció el fracaso en su meta de vacunación contra el COVID-19 para este año.
El organismo de Naciones Unidas había trazado el objetivo de que cada país hubiese inmunizado al menos a 40% de su población.
Sin embargo, tal aspiración quedó inconclusa en 92 naciones que no alcanzaron esta tasa.
Era una meta plausible y no haberla alcanzado no solo es una vergüenza moral, sino que ha costado muchas vidas, dijo el director de la OMS, Tedros Ghebreyesus.
Agregó además que esto ha dado al virus la oportunidad de expandirse y mutar, lo que se evidencia con la nueva ola de coronavirus dominada por la variante Omicron.
En Órbita dialogó sobre las causas de este fracaso con el doctor Darío Montenegro, vicepresidente segundo de la Organización Médicos del Mundo en Argentina.
Creo que, por un lado, la vacuna no ha dejado de ser un bien comercial, es decir, casi con la característica de una mercancía que es transaccionable en términos comerciales en cualquier lugar del mundo. Más allá de las interpretaciones que cada país también ha hecho sobre esto, ¿no? Porque en la mayor parte de los países la vacuna es provista de modo gratuito, pero los estados han tenido que hacer la compra en el mercado internacional. Aquella interesante discusión en la cual se pedía la caducidad de las patentes y demás, bueno, eso no terminó prosperando y puso obviamente en inferioridad de condiciones a países en función de los recursos financieros que disponen para solventar este tipo de cuestiones. Dentro de del mundo, digamos, el continente que peor la está pasando en ese sentido es el continente africano. Fijémonos en lo que significa el constante y permanente saqueo de recursos de todo tipo que hace sobre todo el mundo desarrollado a nivel de varias regiones africanas. Sin embargo, hoy África es el continente, desde el punto de vista global, con menor cobertura vaccinal.
El promedio mundial de vacunación ronda el 60%, pero este contiene una alta desigualdad interna.
Mientras que los países con mayor tasa cuentan con 80% de inmunización, los más pobres, entre ellos una mayoría de África, solo cuentan con 8%.
Cuanto mayor sea el porcentaje de población no vacunada, mayor va a ser la posibilidad de desarrollar variantes de todo tipo, ¿no? Del genoma viral inicial. Así que esto, por un lado, facilita la aparición de variantes que serán agresivas o no, según se evaluarán los momentos diferentes epidemiológicos. Y por otro lado, claro, se trata de un insumo, un recurso que debería estar disponible para todos los países del mundo de una manera asequible a su entorno. Está claro que si estas tecnologías perdieran sus patentes, bueno, el costo sería inferior a lo que actualmente se esté cotizando. Más allá que para el primer mundo pareciera un insumo de muy bajo costo, porque se habla de $10, $20, pero bueno, $10 o $20 no es lo mismo para un país desarrollado que para un país del África subsahariana y también para cualquiera de nuestros países en América Latina, ¿verdad?
Según el médico, esta carencia del sistema mundial de salud para proveer la droga a toda la población favorece el surgimiento de nuevas variantes.
Está visto que este fenómeno de generación de nuevas variantes va asociado directamente a poblaciones con menores niveles de cobertura de vacuna. Por eso la Omicron se origina justamente en el continente africano. No es casual, y justamente el continente africano no se caracteriza por tener una población antivacunas, como puede ocurrir en países desarrollados, europeos, etcétera, donde también está habiendo una proliferación de la variante Omicron, ya sea por las distintas corrientes migratorias o de los distintos viajeros y viajeras que andan por el mundo. Pero por otro lado está claro que al provenir de África, justamente viene de un continente donde la mayor parte de su población aún no ha recibido siquiera la primera dosis, obviamente por razones económico-financieras.
La actual ola de coronavirus superó el millón de contagios diarios por primera vez desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.
Estados Unidos y Francia registraron sus casos diarios más altos y en Argentina se dispararon 440% en 2 semanas, superando este miércoles 29 los 42.000 casos, un récord absoluto.
En Francia y España se renovó el uso de tapabocas en espacios abiertos, mientras Alemania volvió a cerrar discotecas y limitó las reuniones.
En tanto, en Estados Unidos el avance de la Omicron generó retrasos y cancelaciones en miles de vuelos y restricciones nacionales a la llegada de viajeros.
Vanguardia.
Irán lanzó al espacio el satélite Simorgh.
En 2009, el país persa puso en órbita su primer satélite nacional de procesamiento de datos.
Volvió a realizar estos lanzamientos en 2010, 2012 y 2015.
En abril de 2020, Teherán envió al espacio con éxito su primer satélite militar, NUR, alcanzando una órbita a una altitud de 425 kilómetros sobre la Tierra.
El lanzamiento del nuevo vehículo se produce en medio de las negociaciones en Viena sobre el pacto nuclear.
Anteriores operaciones de este tipo han provocado críticas de Estados Unidos.
Washington ha expresado su preocupación sobre si la tecnología utilizada para estos procedimientos podría impulsar el desarrollo de misiles balísticos iraní.
El país persa presume de ser una de las 11 naciones del mundo capaces de diseñar, fabricar y lanzar satélites al espacio.
Aunque la República Islámica asegura que estas acciones no tienen un componente militar.
En aumento.
El gobierno de Bolivia declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional ante el aumento de casos positivos de coronavirus.
El anuncio lo hizo el ministro de Salud, Jason Auza, quien resaltó que por ningún motivo podrán ser interrumpidos los servicios de salud mientras dure la medida.
A criterio del jerarca, durante este tiempo, los laboratorios e importadoras deberán presentar una lista de precios y el Estado se encargará de publicarla.
El 29 de diciembre hubo 6.149 contagios de COVID-19 en Bolivia y 28 muertes. Y se destacó el departamento de Santa Cruz con 4.376 nuevos positivos en un día.
La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, informó que Bolivia lidera el alza de nuevos casos en la región andina.
Agregó que las Américas, los nuevos casos de infección por coronavirus aumentaron en un 50% en la última semana y las muertes un 11%.
El corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa, dijo en órbita que esta nueva ola encuentra el país más fortalecido que cuando comenzó la pandemia.
Esta cuarta ola de contagios de coronavirus encuentra al Estado boliviano en una situación de mayor fortaleza que en anteriores olas, ¿no? Fundamentalmente la primera, que fue durante el gobierno de facto, en la cual se sintió una gran desatención hacia la población, en la cual estaban privatizadas las pruebas, incluso, ¿no? Los antígenos, los PCR costaban hasta $200 o más incluso. Actualmente son de acceso gratuito para toda la población, así como las vacunas. En cuanto a las unidades de terapia intensiva, la misma situación que en otros países, ¿no? Que quienes las están ocupando son personas que sí se vacunaron, pero tenían enfermedades de base, o quienes no se vacunaron. Viéndolo por el lado menos trágico de esta cuarta ola, esta situación hace que mucha gente que no se había vacunado aún lo esté reflexionando y decida acudir a los puntos de vacunación gratuitos, ¿no?
En este marco, los alcaldes de las principales ciudades de Bolivia decidieron dejar sin efecto las fiestas de Año Nuevo anunciadas días atrás.
Ochoa informó las implicancias del decreto de emergencia sanitaria, que definió como una medida sorpresiva pero necesaria.
Se veía una gran liviandad de criterio respecto al crecimiento de esta cuarta ola, pero en los últimos días la situación de Santa Cruz especialmente, que ronda los 4.000 casos diarios, ¿no?, en una población de 2,5 millones de personas, es preocupante. Además, bueno, actualmente es el epicentro de esta cuarta ola. Sigue Cochabamba, donde ayer se registraron 500 casos. En La Paz también 500 casos, pero bueno, con este criterio de considerar la cantidad de la población, no sería tan grave como esta cundiendo en Santa Cruz en primer lugar y en segundo lugar en Cochabamba. A la vez hace replantear las estrategias de las alcaldías y las gobernaciones, que son quienes se encargan de implementar las medidas para evitar mayores contagios, ¿no? Es un acuerdo que hay con el gobierno nacional, que también está de fondo monitoreando y coordinando e interviniendo.
En medio del aumento de casos, el Ministerio de Salud le pidió al vicepresidente David Choquehuanca que se vacune contra el coronavirus y aún no lo ha hecho luego que trascendiera que el funcionario no se había inmunizado.
Según Ochoa, aunque al país le queda camino por recorrer, el porcentaje de personas con la pauta completa de vacunación es de 59%.
Y hasta el momento en Bolivia, 9,5 millones de personas a partir de los 5 años se inmunizaron con al menos una dosis, el 67,4% con la primera dosis y un 59% de la población tiene las dos dosis completas. De todos modos, por ejemplo, como en mi caso, me vacunaron en junio, ya para esta altura del año tendría que meterme una tercera dosis porque la cobertura estaría bastante baja ya. Por otra parte, a partir del 1 de enero va a entrar en vigencia un decreto que obliga a la población a portar el carnet de vacunación. De no portarlo va a tener dificultades para ingresar a entidades bancarias y realizar otro tipo de trámites, ¿no? Bueno, como ocurre en varios países, también hay un sector de la población que se asume libertario, que rechaza esta idea y la considera como un control excesivo.
Era la palabra del corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa.
Explotación.
La condena de Ghislaine Maxwell por tráfico sexual de menores complica al príncipe británico Andrés.
La ex amante y mano derecha del magnate estadounidense Jeffrey Epstein fue hallada culpable en 5 de los 6 cargos por una corte de Nueva York.
Esto conlleva una posible sentencia de hasta 40 años, lo que significa que Maxwell, de 60 años, podría pasar el resto de su vida presa.
El príncipe Andrés ya no cumple funciones oficiales como miembro de la Casa Real Británica.
El hijo de la reina Isabel II enfrenta un proceso por las acusaciones de Virginia Giuffre, hoy de 38 años, de que el príncipe habría abusado de ella cuando era menor de edad.
Los abusos habrían ocurrido en Londres, Nueva York y en una isla privada de Epstein en el Caribe.
Andrés ha negado tales alegaciones.
Maxwell es muy amiga del duque de York y su fallo puede complicar la situación del príncipe cuando el proceso en su contra comience a principios de 2022 en Estados Unidos.
Los medios británicos destacan que la situación legal de Andrés sería diferente si Maxwell hubiera sido exonerada.
Pero a diferencia de la condenada, Andrés afronta un proceso civil y no criminal.
El empresario Jeffrey Epstein se suicidó en prisión en 2019 tras ser condenado en el país norteamericano por tráfico de menores.
Reconocimiento.
México aprobó el uso de Abdala, la vacuna contra el coronavirus desarrollada en Cuba.
La autorización para el fármaco es para uso de emergencia en el marco de la Estrategia Nacional de Regulación Sanitaria.
El inmunizante Abdala fue aprobado en Cuba en julio tras comprobar una eficacia del 92,28% contra el coronavirus.
Desde entonces se aplica en la campaña de vacunación nacional.
Abdala fue el primer medicamento contra el COVID-19 desarrollado en la región.
Cuba ha creado otras dos vacunas, Soberana 02 y Soberana Plus.
Por su parte, México está experimentando su propia vacuna llamada Patria.
El Ministerio de Sanidad del país confirmó más de 3,9 millones de casos y más de 299.130 muertos por coronavirus desde el inicio de la pandemia.
Actualmente, México tiene unos 27.820 contagios activos.
Aniversario.
A un año de la aprobación de la ley de interrupción legal del embarazo en Argentina, miles de personas celebraron con un pañuelazo en más de 40 ciudades.
Desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, se repasó el trabajo realizado durante varios años para que exista la legislación.
Y también el avance en este tiempo una vez aprobada la normativa.
Sobre el tema Sputnik conversó con Janina Walhorn, referente de la campaña.
Hubo más de 32.000 abortos en condiciones seguras. Que hubo un 30% más de hospitales y centros de salud que se adhirieron a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, que se han capacitado, y que digo 30% más en relación a los que ya garantizaban la interrupción legal del embarazo, que aumentaron los llamados a la línea de salud sexual, que es el 0800, que es un 0800 de la dirección del Programa de Salud Nacional de Salud Sexual, esto lo cuento para quien no vive en Argentina, que es un 0800 gratuito, que funciona todos los días y que permite tener acceso a información sobre la salud sexual y reproductiva, sobre a dónde asistir, cerca de tu territorio y que ante algún obstáculo lo que permite es la intervención del Estado para destrabar ese obstáculo en el acceso a derecho.
Previo a la norma, el país sudamericano registraba 39.000 internaciones anuales como consecuencia de abortos clandestinos.
Desde la recuperación de la democracia en 1983 hasta el año 2019, hubo al menos 3.200 muertes por esta causa.
La ley vigente habilita la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas o con posterioridad en caso de violación, inviabilidad fetal o riesgo de vida de la gestante.
A pesar de los avances, la aplicación de la ley no es igual en todo el territorio.
Nosotros cuando hablamos de la efectiva implementación de la ley, nosotros decimos que eso significa que encontramos que en los territorios donde estamos organizadas es desigual el acceso. ¿Qué significa? Que a veces hay derivaciones que demoran el acceso a la práctica, entonces eso se contradice con que la ley dice que en 10 días vos tenés que resolver tu interrupción voluntaria del embarazo, que hoy, por ejemplo, no se accede a la mifepristona, que es un medicamento autorizado mundialmente para interrumpir embarazos por la Organización Mundial de la Salud y que sirve para abortar sin dolor. Hoy los tratamientos en Argentina tienen que ver solo con el medicamento de la mifepristona y en algunos casos con el AMEU. Entonces, eso también es algo que nos preocupa, que se avance en la autorización, en la producción pública de mifepristona.
La entrevistada se refirió a la deficiencia del plan de educación sexual y la cantidad de casos de niñas obligadas a llevar adelante un embarazo.
Otra de las cuestiones que vemos es que la educación sexual integral, ley que tenemos hace más de una década en nuestro país, todavía cuesta la implementación, no es efectiva en todo el territorio nacional ni en todos los niveles. Las cifras que lanzó el Plan Eña y que tiene el INDEC en relación a las niñas madres tiene que ver con que cada 3 horas en Argentina hay una niña obligada a gestar y parir. Eso no se ha modificado, entonces sigue habiendo toda una política vinculada a la educación sexual integral, al acceso y a la capacitación y a la información que necesitamos, que circule, que crezca. Después tenemos más de 1.500 presas por abortos o complicaciones de eventos obstétricos que queremos que liberen. Son presas que están en Argentina y que queremos que se liberen hoy con ley.
Escuchábamos a Janina Waldhorn, referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Argentina. Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días en vivo a las 19 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espondinews.com.
En Órbita.